Imagínate que un día acudes al médico porque sientes dolores de cabeza muy fuertes desde hace semanas. Los analgésicos no hacen efecto, las pruebas pertinentes. Llega el día, entras en la consulta y te dan la noticia. Tienes un glioblastoma en el cerebro y pensarás, ¿qué es eso? Hay de distintos grados. Bueno, pues es el tumor cerebral más frecuente, más dañino. La esperanza de vida desde el diagnóstico es de unos 14 meses. Pero parece que hay una buena noticia en este campo. Como siempre, subrayamos cautela, rigor. Pero tenemos que sentirnos orgullosos, ¿eh? Porque científicos españoles han logrado detener este tumor en células humanas implantadas en ratones. Carambas. Entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista QO y los mejores expertos. Ahora te la presento. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto, de confirmarse,
Sí.
veremos en qué estadio está la investigación. Es un pedazo de descubrimiento brutal.
Sí, tiene muy buena pinta. Siempre estamos hablando de todavía ciencia que tiene mucho recorrido por delante hasta que de esta ciencia se pueda sacar algún tipo de terapia concreta. Pero sí que se ha abierto de repente una ventana nueva al tratamiento de estos glioblastomas que son tan perniciosos, que son tan difíciles de tratar, tan difíciles de detener. Decías tú que efectivamente la esperanza de vida media de un paciente con esta enfermedad es de unos 14 meses. En España la esperanza es un poquito mayor porque contamos afortunadamente con unos tratamientos de vanguardia para ello, pero aún así es un tumor cerebral, la causa principal del tumor cerebral, que tiene una dificilísima terapia. Es muy capaz de reproducirse a sí mismo con que exista una sola célula residual después de la terapia tradicional, con quimio o con radioterapia. Puede volver a producirse y por eso es uno de los grandes retos de la medicina. Y esta investigación abre una nueva ventana para poder atacarlo de una manera diferente a la que se atacaba hasta ahora, o por lo menos complementaria a las terapias que hoy se utilizaban.
¿Por qué el glioblastoma es tan peligroso,
Bueno,
George?
las células que lo forman son muy parecidas a las famosas células madre, esas células tan potentes, tan pluripotentes que tenemos, por ejemplo, cuando somos embriones, pero que luego de adultos también tenemos en algunos tejidos y que proliferan muy rápidamente. Son muy rápidas en su proliferación y sobre todo son capaces de regenerarse de manera muy eficaz. Por mucho que se combata este glioblastoma con las terapias convencionales, el menor residuo que quede de él es suficiente, es un reservorio suficiente para que estas células se reproduzcan, se regeneren y ataquen otros tejidos dentro del sistema nervioso. Y por lo tanto, de momento la ciencia pues no ha encontrado un método definitivo para combatir con seguridad este cáncer, como ha hecho con otros que afortunadamente tienen unos pronósticos más fáciles.
Vamos con la experta.
Estoy deseándolo, claro que sí.
Leire Bejarano es investigadora del CNIO y primera autora de esta investigación. Leire, ¿qué tal?
Hola,
Buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, no sé si daros ya la enhorabuena tan pronto o en qué estadio está la investigación. Joder, pero esto tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, como comentaban antes, es verdad que desde que una cosa se ve en ratones hasta que realmente se puede trasladar a pacientes es un recorrido muy largo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es una esperanza.
Lo que habéis descubierto, Leire, es más o menos una proteína, una sustancia que hace fuerte, para entendernos, ¿eh? Así va, básicamente, para que entendamos, que hace muy fuerte a estas células y que cuando se inhibe, cuando se bloquea, estas células se hacen más fáciles de atacar, ¿no?
Sí, claro, así es. Y bueno, esta proteína, que es la que está tan alta en estos tumores, lo que hace es proteger a los telómeros. Entonces, los telómeros, a su vez, están en los extremos de los cromosomas y se encargan de proteger al DNA. Entonces, cuando quitamos TRF1, lo que hacemos es atacar estos telómeros.
Sí, es
Madre
curioso
mía.
porque estos telómeros, a ver, que es cuando la célula es, para entendernos, perdóname el lenguaje tan, tan vulgar, pero es buena, es una célula de nuestro organismo, está bien que estos telómeros sean largos, estén bien protegidos, que esta proteína actúe y que, por lo tanto, pues la capacidad de la longevidad de esa célula, la capacidad de regenerarse, sea mayor. Claro, el problema es que aquí estamos hablando de que esto que protege a las células buenas también protege a las células malas del glioblastoma
Muy malas.
y es lo que hay que combatir.
Claro. Claro, así es. De hecho, lo que hemos visto nosotros es que cuando quitamos este TRF1, las células malas del glioblastoma pues dejan de proliferar, vemos se frena el crecimiento tumoral, mientras que si lo quitamos en un organismo sano, no vemos efectos secundarios. Entonces ahí se abre también una ventana muy importante para la terapia.
Qué grande. Leire, hemos dicho, digo para que me explique las fases, que esto lo habéis comprobado en células humanas implantadas en ratones.
Sí.
¿Ahora qué?
Pues mira, ahora lo que estamos haciendo es, resulta que un fármaco desde que se prueba en ratones hasta que se puede usar en pacientes pasan muchos años. Es un proceso muy lento. Entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo es coger fármacos que ya están medio aprobados, que están en ensayos clínicos o que están más avanzados y ver si alguno de ellos tiene la capacidad para inhibir esta proteína, para inhibir TRF1. Entonces, claro, eso sí que sería muy buena noticia si encontráramos alguno porque aceleraría todo el proceso.
Claro, estáis buscando atajos al procedimiento.
Sí, claro.
Porque los resultados con estos ratones en el laboratorio han sido espectaculares. ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento de la esperanza de vida de estos animales frente a los que no han sido tratados con ello o con un placebo?
Pues a ver, nosotros primero hicimos una cosa en modelos de ratón y es quitar TRF1 en el momento en el que se está iniciando el glioblastoma. Y ahí fue donde conseguimos mayores resultados de aproximadamente un 80% de incremento en supervivencia. Luego lo que hicimos, que se traslada más al estado de un paciente, es generar glioblastoma en los ratones y una vez que lo tengan, que se haya desarrollado, empezar a quitar TRF1. Y en este caso obtuvimos alrededor de un 30% de incremento en supervivencia. Entonces, en ambos casos son resultados muy muy favorables.
Claro. Qué bien. Cuando hablabas antes, Leire, de efectos secundarios, ¿qué efectos secundarios son los que no encontráis, que en un paciente con un glioblastoma sí que aparecen?
Pues lo que no encontramos, por ejemplo, lo que hacemos es mirar las capacidades olfativas, de memoria, de las capacidades neuromusculares de estos ratones. Entonces, lo que vimos es que al quitar TRF1 en un ratón sin glioblastoma, estas capacidades permanecían intactas.
Es impresionante.
Sí, la verdad es que es una investigación que de hecho ha dado la vuelta al mundo y ha sido publicada en una de las revistas del sector más prestigiosas, además, que se publicó ayer. Claro, por lo que nos cuentas, hay dos esperanzas. Esta posible terapia derivada de esta investigación vuestra en el futuro podría aplicarse tanto al comienzo, en las primeras fases del diagnóstico, como con el diagnóstico ya desarrollado y con la enfermedad un poco más avanzada.
Claro, lo que pasa que es como cualquier tumor, cuanto antes lo detectes,
claro,
más posibilidades tienes y mejores resultados. Entonces es lo que veíamos un poco, que si lo quitas al principio, los resultados son mucho mejores que si bloqueas TRF1 cuando ya está más avanzado.
Claro, antes comentaba Jorge, por la última pregunta por mi parte, Leire, comentaba Jorge que este tipo de cáncer, de este tumor, el glioblastoma, es especialmente malo en comparación con otros tumores. ¿Este sistema, esto que habéis descubierto, permitiría atacar también otro tipo de tumores?
Sí, claro, de hecho es lo que tenemos en mente. Bueno, ya se publicó hace unos años que este sistema también sería válido para cáncer de pulmón. Y ahora lo que estamos haciendo es, uno de los proyectos futuros es intentar trasladarlo a nuevos tumores.
En cualquier caso, lo interesante, otra de las muchas cosas interesantes de esta investigación es que proponéis que cuando de ella se derive una terapia, esa terapia podría ser complementaria, ayudar a las terapias convencionales contra el cáncer. No es sustitutiva, sino que sería una herramienta más para combatir este tipo de tumores.
Claro, sería pues ahora mismo las terapias que son la quimioterapia o la radiación, que es lo que se da a los pacientes, pues lo ideal sería combinar esto con la inhibición de TRF1 y, de hecho, en la publicación hay algún ensayo en la que vemos que podría haber sinergia entre estos dos tratamientos.
Jope, pues ojalá. Leire Bejarano. Oye, por cierto, no quiero resultar grosero, Leire, pero ¿cuántos años tienes?
Tengo 26.
26 años, hija de mi vida, y estás en ese nivel de investigación. Joder, maravilloso. Te felicito, de verdad que sí. Estamos muy orgullosos de lo que hace el CENIO. Y de
Muchísimas gracias. De la
doctora Leire Bejarano. Gracias, Leire. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Espectacular,
CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Una de las joyas de la corona de nuestra investigación. Esta investigación con investigadoras, bueno, que ya tienen una larga carrera, aunque sean jóvenes, como Leire Bejarano, dirigida por María Blasco, que es una de las científicas del mundo más importantes en este tipo de investigación.
Qué bueno. Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Cuándo se curan mejor las heridas? Se confirma que estás muy mal. ¿De día o de noche? Ahora dirá, de noche.
Pues no.
De día porque hay más circulación y, por lo tanto, más actuación de los glóbulos blancos.
Casi, casi. Bueno, mira, una investigación de la Universidad de Cambridge nos acaba de demostrar que si tú te haces una herida o una quemadura entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, te puedes llegar a curar hasta 11 días antes que si te la haces entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana. Es decir, que por la mañana, la herida cuando se hace genera una capacidad de recuperación muy superior. Si esa herida es grave y requiere meses de convalecencia, hasta 11 días menos de convalecencia si la herida se ha producido por la mañana. ¿Por qué? Bueno, algo parecido a lo que decías de la circulación, aunque no exacto. Los círculos, ritmos circadianos, los que cada 24 horas se generan en nuestro organismo, secretan una serie de hormonas por la mañana y otras por la noche. Y coincide que las que secretan nuestro cuerpo por la mañana son las responsables de que algunas células de las que curan las heridas coman, se alimenten, se activen más. De manera que por la mañana tendríamos más probabilidades de curación que por la tarde o la noche.
Fíjate tú. La ciencia con Jorge Alcalde, como siempre, el director de la revista Cubo.